El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Edwin Wrighton y Osmar Suárez en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 8 de diciembre del 2019. El título del mensaje es Los principios de las ofrendas materiales. Los versículos bíblicos a leerse son Mateo capítulo 6, versículo 24, y Mateo capítulo 6, versículo 20 a 21.
Señor Jesús, amén. Leamos juntos. Mateo 24.
Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sino acumular para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroe, y donde ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Hagamos unas oraciones para el hablar del Señor. Gracias, Señor, que tú eres el Dios del que habla. Pertenecemos a ti. Háblanos en esta mañana. Amén. Nuestro corazón está para ti. Tú eres nuestro Señor. Podemos servirte. Háblanos en esta mañana. Queremos tener un oído para escucharte. Háblanos lo que está en tu corazón. Pertenecemos a ti, ¿no? Señor, nos abrimos a ti. Ilumina nuestros corazones. Vivimos de cada palabra que procede de tu corazón. Háblanos, Señor, en esta mañana. Bendice tu palabra, bendice tu hablar. Gracias por tu palabra. Ahí vamos. Señor Jesús, tornamos nuestro corazón a ti. Señor, oramos que necesitamos tu hablar. Nosotros proseguimos por tu hablar. Gracias, Señor Jesús. Hablamos por tu hablar. Miramos por tu hablar. Amén. Señor Jesús. Yo no sé, hermanos, ustedes cómo se sienten concernientes a este avivamiento matutino. Yo creo que por lo que fue cubierto la semana pasada, debemos todos estar claros de que la iglesia opera por fe, y especialmente concerniente a la compra del local en Manhattan, cuando los hermanos nos estaban urgiendo de que hiciéramos un préstamo. Nosotros no teníamos paz, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestro corazón? Uy. Ahora esto se está poniendo personal. Entonces, aquí estamos. No, aún no podemos estar preguntándonos por qué nosotros estamos hablando sobre dinero. Y mientras yo considero, yo comprendo algo. ¿Cuál es nuestro concepto personal e íntimo con respecto al Señor? ¿Nosotros consideramos que el Señor es nuestro Salvador? Por supuesto que sí. ¿Consideramos que Él es el Dios Todopoderoso en los terceros cielos? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué es el Señor para cada uno de nosotros? Ustedes saben que si nosotros tenemos este punto correcto, olvídese acerca del dinero y de otras distracciones. El Señor es aquel que es el novio. ¿Ustedes escucharon esto? El novio, él es el novio. ¿Cuál es nuestro concepto? Oh, sí, por supuesto, él es en la Nueva Jerusalén, es el novio, pero por ahora yo lo necesito a él como mi salvador, como mi vida, es esto y aquello. Ustedes saben que ahora mismo en la iglesia hay algunos hermanos que están comprometidos para casarse. ¿Qué les decimos a ellos? Olvídese acerca de ese compromiso. Usted todavía no está casado. Olvídese de eso. Cuando uno se compromete, cuando una persona comprometida mira a la otra, ahí se ve la persona a la que tú amas. Nos entendemos nosotros que esto es lo que el Señor desea. Sí, por supuesto, Él quiere que nosotros le sirvamos. Por supuesto, Él quiere que le sirvamos en la iglesia. Por supuesto, Él quiere que seamos vencedores. Sí, pero primero, lo más importante, Él quiere que lo amemos. Él necesita que lo amemos. Si lo amamos, todo será más claro y no habrán problemas. Yo estoy muy preocupado por nuestra gente joven, por nuestros jóvenes y especialmente por los jóvenes que sirven. Y aún más especial por los que son casados, jóvenes y mucho más por los jóvenes casados que son padres que están sirviendo y trabajando. Una cosa es, por supuesto, que alguien que trabaja día y noche para poder tener un ascenso en su carrera, pero el dinero es algo no muy definitivo. Queremos dinero porque queremos algo más, no solamente para ser ricos. Necesito aquello, necesito esto, aquello, lo otro. Bueno, la Biblia nos dice claramente que el Señor toma cuidado de nosotros. Nosotros no necesitamos preocuparnos por sabiendo de dónde vendrá el siguiente dólar. Es por eso que nosotros todavía estamos hablando sobre el dinero. Miremos a Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Y vamos a leerlo juntos. No.
Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
El dinero puede ser nuestro ídolo. Y por supuesto, digo de nuevo, no porque nosotras queremos dinero, pero nosotros queremos las cosas que el dinero puede darnos. Y esto realmente puede distraernos mientras nosotros vamos en el día a día. Por el día que llega el día viernes, nosotros estamos tan distraídos y probablemente ni queremos ir a las reuniones. aquellos que tenemos este dinero como ídolo, amamos al dinero y no amamos a Dios. Por eso dice la palabra que no podemos servir a Dios y el dinero. Si usted quiere servir a Dios, olvídese del dinero. Si quiere servir a Dios, olvídese del dinero. Usted está tocado por el dinero o por Dios, y Dios quiere nuestro corazón. So, la prueba del Señor con nuestro corazón es con esto de dar. Veamos al segundo de Corintios 8:1.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia.
No hemos leído los demás versículos, pero si ustedes lo leen, ustedes pueden describir que los macedonios eran pobres. Pero pasó que los creyentes pobres en Jerusalén estaban dispuestos a ofrendar a los pobres en Jerusalén. Los de Macedonia estaban dispuestos a ofrendar a los de Jerusalén, aunque fueran pobres. Pero quiero que noten la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Gracia es el Dios resucitado, dándose como el Dios todo inclusivo en resurrección. Es por eso que la iglesia en Macedonia estaban dispuestas a dar, aunque fueran pobres. Es porque recibieron la gracia de Dios. Y en recibir la gracia de Dios, estaban viviendo en resurrección. Si nosotros vivimos en resurrección, Él será nuestra vida y nuestro suplir. Por esta gracia, los creyentes en Macedonia, ellos vencieron esto del dinero y llegaron a ser generosos y ministraron a muchos los hermanos necesitados en Jerusalén. Ahora leamos el versículo 5.
Y no como la esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por medio de la voluntad de Dios.
Esto es un pequeño secreto. El Señor quiere a los creyentes mismos más que el dinero. Él es realmente, está detrás de nuestro corazón. Esto es lo que Él desea, que primeramente nuestro corazón sea lleno de Él. Es por eso que los hermanos antes de que dan, de dar dinero, se dan al Señor. Si nosotros no nos damos al Señor, cualquier dinero que nosotros demos no tiene sentido. Y el Señor no le gusta eso. Al Señor les gusta el dinero cuando nosotros nos damos a nosotros y nos interesamos en nosotros mismos. Él está interesado en el dinero para que nuestro corazón sea para Él sin ninguna distracción o ninguna cosa que lo evite darse al Señor. Y entonces solamente debemos preocuparnos de darnos al Señor por completo. Usted como una persona es más importante que el dinero. Y luego, está bien. Nosotros sentimos de que nosotros vamos a dar. Alguno dice 10%, otro dice 20%, dar para esto o dar para aquello. De nuevo, nuestro Señor es nuestro Señor. Señor, ¿cuánto yo debo dar? Él tiene que dirigirnos, Él tiene que mostrarnos. Él tiene que revelar su corazón a nosotros, porque es que él está cargado en respecto con nuestro dinero. Y en caso de que aún nos estemos preguntando en cuanto al Señor ser el novio, tornémonos a los versículos en Efesios 5, 25 y 26. Esto es lo que pasó ahora mismo, no en la Nueva Jerusalén. Efesios 5, 25. Maridos.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el levantamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Amén. El Señor no se dio a cada uno de nosotros individualmente, no. El Señor se dio a la iglesia, y esto es por lo que el Señor está, por lo que el Señor quiere. El Señor se dio a ella, a la iglesia, y ella está preparando a la iglesia hoy, limpiándola por el agua en la palabra, que ella se pueda presentar a sí mismo gloriosa, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Algunas veces nosotros tenemos problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lleguemos, seamos estas vírgenes que Él quiere, con la que quiere casarse. Él, el Señor, es el número uno. Es nuestro novio. No solamente debemos darle nuestro dinero, pero también nosotros debemos darnos a Él. Ahora vayamos a Mateo 6, 20 y 21. Mate.
Sino acumular para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Para aterrizar tesoros en el cielo es mirar que nuestro Dios es un Dios rico y no necesita nuestro dinero. Como lo mencionó aquí en el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor prueba nuestro corazón, como lo mencioné antes, en este asunto de dar. Finalmente, cómo nosotros debemos ofrender al Señor es como Él nos lidere. Vayamos a Primera de Corintios 16:2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que no se hagan las colectas cuando yo llegue.
Esto, por supuesto, es lo que Pablo le dijo a los corintios. Pablo no quería tener colecciones cuando los visitara, pero concerniente a nosotros, si nosotros ofrendamos es en el día del Señor. ¿Qué hora es el día del Señor? En el Antiguo Testamento, el Señor requería que fuera un ejemplo, que los judíos le servieran a él y que lo amaban y que lo querían era guardando el sábado y necesitaban mantener el sábado. Hoy nosotros no solo mantenemos un sábado, sino que mantenemos el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el día, es un símbolo en la resurrección del Señor. Eso es porque nosotras, nuestras ofrendas deben ser en el día del Señor. Porque cuando nosotros venimos al Señor, debemos encontrarlo en resurrección, en la vida de resurrección, y venimos aquí para alabarle y adorarlo con nuestras ofrendas. Alabado sea el Señor. Ahora nuestro hermano Osmar va a poner la última palabra. Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ustedes saben que a mí me gusta las enseñanzas de la palabra cuando son prácticas, y esto de dar no puede ser más práctico. Algunas cosas son muy espirituales o son, no se pueden tocar, pero hay algo físico, que es algo que podemos actuar con respecto a la fe y hacer algo con respecto al hablar del Señor en nuestro corazón. Como el hermano Edwin explicó, el Señor es el creador del universo. Él no necesita nuestro dinero, Él quiere nuestro corazón, y el Señor sabe que el corazón del hombre es muy fácil de enredarse con el dinero. La manera de ser libres del amor al dinero es dando. Alabado sea el Señor. El último mensaje que el hermano compartió, el último día, quiere decir el día del Señor. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y el hermano Edwin explicó que el día del Señor no solamente venimos a recordar al Señor, pero también a alabarlo. Venimos a alabarlo a nuestro Dios y Padre, pero no solamente venimos a alabar al Señor, no solamente con nuestro corazón y nuestras bocas y presentar al Señor que hemos experimentado durante la semana, pero también, y estas son cosas espirituales, pero también alabamos al Señor y adoramos al Señor, a nuestro Padre Celestial, con nuestra ofrenda material. Esta es una práctica en el Nuevo Testamento. Esto es no solamente para hacer un cheque, sino también esto es un asunto que lidia con nuestro corazón. Vamos a leer Lucas 6:38.
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, doran en vuestro regazo, porque con la misma medida con que me medís, se os volverá a medir.
Está claro aquí de dar, dar y se os dará. Y yo estaba impresionado esta semana que esta porción de la semana, en esta porción donde el Señor les está enseñando a los discípulos sobre esto de la moralidad más alta, una moralidad que nunca había estado en la tierra. Esta es la llamada y esta es la enseñanza. Y si ustedes leen todos estos versículos en esta sección, nos damos cuenta de que el Señor pone un bosquejo de los principios del carácter de los hijos de Dios. Los principios del carácter de los hijos de Dios. Pero viviendo este tipo de vida, este nivel moral tan alto, no encuentra su fuente en un corazón que está dispuesto a dar. no encuentra su fuente en un buen corazón tratando de hacer las buenas cosas. Esta clase de vivir a la moralidad más alta encuentra su fuente en una luz y en una naturaleza diferente. También la constitución del reino en el Mateo 6 es otra cosa. La fuente de este tipo de vivir es una vida diferente y una naturaleza diferente. Una persona mundana, la manera como ellos lidian con el dinero es de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Nosotros tenemos una vida diferente y una naturaleza diferente. Nosotros poseemos la vida y la naturaleza de Dios. Porque nosotros tenemos esto, esta es la fuente de nuestro vivir. Esto requiere que para nosotros dar al Señor, dar nuestro corazón al Señor para que Él haga su hogar en nuestro corazón. Dios es un Dios que da, ama dar. Dios da. Probablemente el versículo más famoso en la Biblia, Juan 3:16, porque Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Él dio su unigénito Hijo. Dios es un Dios que da. Y Dios lo da todo. Que para Él lo dio todo para que tú y yo en esta mañana estemos acá, que nuestros pecados sean perdonados y podemos abrir nuestra boca y alabarlo. Pero también nosotros debemos alabarlo a Él con nuestra ofrenda material. Esto va a liberar nuestro corazón. Un Dios cuya naturaleza es dar, quiere que seamos estos hijos que dan. Pero eso no sería en Mateo 6:38 que dijera y se os dará a ti. Porque esto tiene esta segunda parte, porque con la misma medida que medís se volverás a medir. No es porque si usted tiene las riquezas da, entonces usted tendrá más riquezas. Y en el mismo pasaje dice que no hay tesoros en la tierra, pero en el cielo. Entonces, ¿por qué es que tenemos esta segunda parte? Porque nuestro corazón queremos amar al Señor y queremos creer en el Señor y confiar en el Señor. Pero cuando viene en confiar en las necesidades materiales, siempre hay algo en nuestro corazón que quiere tener alguna reserva ya en caso de el Señor no está dado completamente. Pero el Señor quiere ganar nuestra confianza completamente, que cuando confiemos completamente en el Señor, y la manera como cooperar en él, con Él es confiando en Él, dándole y siguiéndole a Él. Yo estaba muy confiado con los versículos que el Señor nos dio esta semana. 5:3-5.
Confiad en Jehová con todo tu corazón.
Confía en Jehová con todo tu corazón. No confiar en las riquezas, no confiar en las materiales, pero confiar en el Señor. Y luego, unos versículos después.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias.
Oh, eso significa con tus posesiones materiales.
Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo.
Esto vemos aquí en Proverbios número 3 que hay dos partes. Uno, dar, confiar en el Señor, dar honra a Jehová con tus bienes, dar. Pero la segunda parte está la parte de que te será dado y luego serán tus graneros con abundancia. Pero aquí no está en el contexto de llenar nuestras necesidades, pero en el contexto de confiar en el Señor. No es la necesidad. El Señor va a cumplir nuestras necesidades, va a suplir. No pienso que hay un creyente que ha estado en necesidad y el Señor no lo ha rescatado. Y creo que todos tenemos testimonios de esto. Y todos tenemos testimonios de cómo el Señor ha sido fiel. Ustedes quieren que experimenten al Señor, la realidad del Señor, dar. para que el Señor nos libre nuestro corazón y podamos tener un corazón que confía completamente en Dios. En Malaquías 3:10 hay un versículo maravilloso.
Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, decir Jehová de los ejércitos, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, tal que no haya donde quepa.
El Señor nos dice, pruébame en esto. El Dios Todopoderoso dice, pruébame en esto. Él desea que lo probemos en esto. Pero hay otro en nuestra prueba, de nuestra parte. Si ustedes recuerdan, en Primera de Pedro 1:7, que dice la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Habla en este capítulo. Y esta prueba de nuestra fe es a través de pruebas y tribulaciones, experimentando que no tenemos. Y ahí es el momento en que podemos probar nuestra fe. Probar nuestra fe es probar si algo funciona. Si usted quiere comprar algo y usted quiere probarlo primero si funciona, la fe que nosotros hemos recibido trabaja. Y a través de las tribulaciones y de las situaciones y del no tener, hay una oportunidad para que probamos nuestra fe. Y nuestra fe será probada. Pero ¿dónde nosotros ponemos nuestro corazón? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? ¿Ponemos nuestra confianza en el dólar o en el Dios Todopoderoso que nos pide que lo probemos en esto? A uno el dólar dice esta oración, en Dios confiamos. Que Dios sea la realidad de nuestro corazón. Que en Dios confiamos y que solamente en Él confiamos. Yo he estado leyendo un libro que encontré abajo sobre la vida de un hermano que se llama Hudson Taylor, que fue a China. Y este libro pertenece al hermano James Chu. Y hay algunos libros que están abajo para que los cogemos. Y todavía lo estoy disfrutando. Y en el primer capítulo nos dice todas las experiencias que este misionero tuvo en aprendiendo a confiar en el Señor. Él sentía que iba a ir a la China, a otra tierra, otra lengua, a predicar el Evangelio, y yo necesito aprender a confiar en el Señor y a esperar en la provisión de Dios. Y dice muchas historias que son muy inspiradoras. Pero nosotros necesitamos nuestras propias historias. Necesitamos una historia con el Señor. Esto da peso a nuestra fe, peso a nuestras palabras. Esto da sentido a nuestras vidas. Dios llega a ser real a nosotros en cada una de estas experiencias. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos estas experiencias. Y espero que las confiemos en esta mañana. El Señor me lleva a compartir una experiencia con ustedes, pero la historia es larga y la quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, yo llegué como un inmigrante a los Estados Unidos, como un inmigrante a Colombia, de Colombia, con el sueño de tener otra nueva vida. Llegamos de tener una guerra civil en Colombia. Nosotros dejamos nuestras profesiones para venir a vivir aquí. Y en nuestro plan estaba hacer dinero, tener una educación, salir adelante en vida. Y por supuesto, los hijos no estaban en la foto todavía y no estaban en el plan. Y eso llegó a ser, queríamos hacer eso después cuando estuviéramos listos. Pero el Señor tiene su tiempo. Y meses después, mi esposa estaba embarazada. Y eran mellizos, como ustedes saben. Y el Señor sabe lo que Él está haciendo. Y esto me causó tornarme al Señor y buscar al Señor. El Señor me llevó en la condición en que estábamos viviendo. Y yo trabajaba en este restaurante, en un restaurante muy importante. Y aunque la compañía la condición era muy importante. Yo estaba en la cocina lavando los platos y eso se veía muy incierto y muy miedoso. El futuro se veía, y yo me reunía con la denominación como un nuevo creyente, y mi pastor llegó a esta lección y decía: usted tiene que ofrecer, dar al Señor. Y yo sentí al principio, yo estaba más en la posición de dar de alguna manera que dar. Pero luego, este versículo me habló a mí. Este versículo me tocó. Lucas 6:38, dad y se os dará. No lo contrario, os dará y se dará. So el Señor, la matemática del Señor es diferente, pero mejor. Nosotros podemos sumar, pero el Señor multiplica. El Señor multiplica y yo puedo testificar eso. So yo tomé esta palabra y yo di. Yo di mi ofrenda y yo hice una práctica, y yo no entendía lo que yo entiendo hoy, pero yo estaba siguiendo la ley, y yo estaba siguiendo la ley, 10%, y el Señor honró esto. En esos días me dieron la oportunidad de ser mesero, y estaba haciendo un poquito más de dinero porque tenía las propinas y sonaba una oportunidad muy buena, pero mi inglés estaba muy pobre en esa época y yo sentía de que yo no puedo hacer esto, pero recuerdo de que el Señor está con nosotros. Y yo dije sí y tomé la oportunidad. Y luego el jefe que tenía en ese momento fue movido a otro lugar, y luego vino un jefe que a mí no me gusta, que yo no le caía bien, y yo hacía muchos errores, pero yo siempre hacía la manera de hacer mis clientes contentos y feliz, pero mi jefe no estaba contento conmigo. Y él me dijo: yo voy a hacerte firmar cada que tú hagas un error, y cuando completes 5, yo me voy. Y mi esposa estaba acerca de dar a luz, de que los niños nacieran, y yo tenía en mi mente de que yo tenía que moverme y de que mis hijos no podían estar acá en este basement. Pero ahora mi jefe, ahora mi job estaba en la línea de que yo iba a perderlo. Y luego yo ya estaba llenando esta línea de mi quinto error. Y le dijo: este viernes es tu último día. Yo dejé que ese día pasara y yo salí de la estación del tren y dije: Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y el Señor me dijo: confía en Él. Y yo no le dije a mi esposa porque yo no quería traer esta ansiedad a ella. Y ese viernes, ese último día, yo dije: Señor, hoy es mi último día. Y yo dije: pero yo estoy contigo. Y yo fui ese día a trabajar y hice lo mejor, y me dijeron que hay una persona muy importante este día en el trabajo. Y esa persona va a estar sentada en mi sección. Y me dijeron quién él es y la manera más importante que era él, pero yo no entendía porque mi inglés era muy, muy limitado. Y resultó que era la persona más importante, el jefe del restaurante que vino de Inglaterra, pero y se sentó ahí, yo no entendía, y yo le servía a él con lo mejor que tía, lo mismo que yo hacía con los otros clientes. Pero al final ellos tenían su reunión, y el jefe que me dijo que era su reunión, y fui a mi locker a desocupar mi locker, y eventualmente esto pasó en esta reunión. En esta reunión mi jefe fue echado ese día, y yo fui llamado a esa reunión para mostrarme como un ejemplo de una nueva regla, de una manera de servir al cliente. Querían que no fuera como algo selectivo, sino que todos fueran VIP, todos fueran importantes, y yo era uno de ellos, y yo estaba feliz, y yo le estaba sirviendo a él como si fueran los demás clientes. Arreglaron mi horario, yo acostumbraba a trabajar sábados y domingos, y también domingo y desayuno y almuerzo. Entonces me arreglaron mi horario de que yo pudiera volver a estudiar y que pudiera venir a las reuniones de los domingos, y mi salario fue mejoró, y realmente el Señor intervino. Señor, tenemos un Dios admirable. Él es fiel. El himno favorito que de mi esposa es el himno 19. Todo lo que he necesitado, esa mano lo ha proveído. Grande es tu fidelidad. Dios para mí, de Dios es fiel. Y el Señor no necesita nuestro dinero, pero cuando nosotros damos nuestras posesiones a Él y le damos la manera de que nos bendiga, y especialmente de que ganemos nuestro corazón, que el Señor gane nuestra confianza, que el Señor gane nuestro corazón. Hermanos, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, porque grande es tu fidelidad. Cantemos el número 10, himno 19, desde que estamos hablando del himno 19. En español es el himno, no está traducido al español.